Enfocar la igualdad desde otra perspectiva, siempre complementaria. En Distrito Euskadi abrimos cada semana un espacio para la igualdad y para quienes trabajan por ella. Saludamos en esta tarde a Richard Bacete. Richard, arratsaldeon.
Caixo, Estibaliz, arratsaldeon.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Todo correcto?
Bien, pero vengo del dentista, o sea que igual hablo con la boca pequeña.
Bueno, coordinador de Promundo, antropólogo, trabajador social, aunque hoy deberíamos subrayar, y luego se lo voy a explicar enseguida, su condición de padre, porque esta, la condición de padre o de madre, es una condición, Richard, que también nos define, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que es la paternidad es definitoria, ¿no? O sea, tiene impacto en el 50% de todo lo que ocurre, ¿no? Uh-huh. Tengamos en cuenta que el 83% de los hombres a lo largo de nuestra vida seremos padres, y ese 15% que no son padres son referentes masculinos como entrenadores, como líderes comunitarios, como políticos, y además, fíjate, la definición del propio patriarcado, ¿no? O sea, yo no sé, que estamos tardando ya, sí, en transformar las paternidades, porque si el propio patriarcado tiene que ver con la figura de predominancia del padre, la paternidad igualitaria es precisamente la no reproducción del sistema no equitativo, ¿no? Uh-huh. Y además evidencia tenemos muchísima esa idea, ¿no? Del padre que plancha, hija ingeniera. Es decir, esto funciona, yeah, esto es así, y en el empoderamiento de las chicas, el papel de la figura de referencia masculina, cuando lo hemos investigado, tiene un impacto fundamental, porque tiene también en los chicos, ¿no? Uh-huh. Es mucho más probable que un niño sea pacífico y estudie carreras no convencionales, sea enfermero, auxiliar de geriatría, si ha tenido un padre que ha dado el ejemplo en casa. Y fíjate si es definitorio, este, que pensad en vuestro aita, ¿no? ¿Cómo uh-huh. hubiera sido vuestra vida con un padre ausente, con un padre amoroso, con un padre violento? Es decir, yeah, es absolutamente definitorio para lo más profundo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que no hay dos personas iguales y evidentemente no hay dos paternidades iguales, pero ¿qué define a los padres por la igualdad?
Yo creo que lo primero es asumir el amor. El amor y el viaje personal de cuestionamiento de cualquier privilegio que supone ser un padre no solo amoroso, sino un padre presente. Y un padre presente significa que es capaz de cuestionar su relación con el ámbito privilegiado del empleo. Es decir, un padre igualitario no es el que trabaja más horas fuera de casa cuando es aita por primera vez, sino es aquel que se cuestiona la relación con el empleo, con la política, con ocupar un papel de élite en cualquier espacio de la vida. Pero un padre igualitario es aquel que por lo menos asume el 50% de los cuidados, que lo hace de forma negociada, pero aquellos que asumimos el 100% de la responsabilidad de organizar y de asumir aquella parte que nos toca de los cuidados. Pero al final, un padre igualitario es el que se reconoce imperfecto, es uh-huh. el que es tan vulnerable como fuerte, y el que es capaz de expresar sus emociones y la ternura, ¿no?
Bueno, pues de paternidades hablamos porque nuestro próximo invitado analiza la genealogía de esos hombres padres que aspiran a la igualdad. Él es investigador, doctorando en la Universidad de Sevilla, integrante de varios movimientos de hombres por la igualdad en España. Él es Joaquín Montaner. Señor Montaner, arratsaldeon.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, su labor comenzó hace ya unos cuantos años, vamos a ponerle 15 años, cuando comenzó a localizar blogs, es decir, lugares en la red donde se hablaba precisamente de paternidad.
Así es, como en aquella época además había en la web escrita en español había poquísimas páginas, conseguí localizar solamente 16, uh-huh. que es un valor muy muy pequeño, como sabéis, para el número de páginas que hay.
Uh-huh. Y como
poco a poco la cosa ha ido creciendo y ahora tenemos unas 250 páginas de padres que van escribiendo en castellano sobre todo esto que estaba contando mi querido Richard, sobre uh-huh. presencia, acompañamiento, cuidado, responsabilidad.
Uh-huh. Esas son las cuestiones que precisamente tienen en común todas estas páginas, que guardan en común todas estas páginas, todos estos blogs de padres comprometidos.
Verás, mira, una de las cosas que tienen en común todas las páginas, y no solo de paternidades, sino de hombres por la igualdad, es que en algún momento han publicado algo diciendo que se sienten raros, que se sienten extraños intentando encontrar lugares donde hablar de estas cuestiones que nos preocupan, de intentar encontrar lugares seguros de conversación, porque no han podido encontrarlos en sus círculos habituales.
Uh-huh. Claro, hace 15 años tampoco esto de la paternidad responsable se hablaba bastante menos que hoy.
Así es, efectivamente. Uh-huh. Gracias a los trabajos, por ejemplo, de gente como Promundo, con los estudios sobre el estado mundial de la paternidad, eso es una evidencia clara. Uh-huh. Es un tema que poco a poco se está empezando a tratar, se está empezando a conceptualizar.
Uh-huh.
Y creemos que hay muchísimo trabajo por hacer por delante aún.
Decía usted, señor Montaner, que se sienten raros muchos de estos padres. Es el común denominador de los integrantes de esta comunidad. Una sensación que aparece recogida en esos blogs. La pregunta es, ¿por qué no hay nadie que escuche sus experiencias para poder compartirlas y para poder decir que, bueno, que esto no es nada raro?
Bueno, me refería a que no encuentran en sus círculos presenciales, digamos, en sus entornos habituales. Hoy en día, mira, gracias a las tecnologías podemos encontrar comunidades de intereses compartidos fuera de nuestro ámbito cercano, de nuestro ámbito físico. Uh-huh. Y para esto está ayudándonos mucho Internet. Ya te digo que hemos encontrado lugares compartidos en los que podemos hablar, podemos organizar videoconferencias, podemos compartir materiales, compartir experiencias, intercambiar conocimientos y aprender, porque es algo que no hemos podido hacer en casi ningún sitio presencialmente.
Richard, ¿tú también te sientes raro de vez en cuando hablas de tu paternidad? Cuando hablas de tu paternidad con respecto a tus hijos y de tu paternidad respecto a tus padres, por ejemplo.
Sí, hombre, yo creo que yo soy un padre optimista e impenitente, ¿no? Es decir, yo creo que si tú tienes la voluntad de abrir espacios para abrir estas conversaciones en el entorno más próximo, esto es como Matrix, ¿no? O sea, cuando de repente empiezas a hablar con otro Aita de lo que te está pasando, o sea, es muy difícil que no se abran y que no se creen otras formas de comunicación. Evidentemente, o sea, ha habido un salto cuántico, ¿no? Entre cómo nos criaron, el tiempo que tuvieron nuestros padres, las prioridades que establecía la sociedad, o sea, el amor en los años 70 de un padre hacia las criaturas era la rectitud, la distancia emocional y trabajar muchísimas horas para darnos estudios. Es decir, y esa era la forma que tenían de darnos el amor, y gracias al cambio que se ha producido en nuestra sociedad, ese salto cuántico está conectado con los esfuerzos que hicieron, y yo creo que tenemos que agradecer, ¿no?, la forma que tuvieron de ser padres los nuestros, aunque nos resulte ahora extraña, y aunque todavía sean extraños los modelos y las formas expresivas de relación entre hombres y también relativas a la paternidad.
Uh-huh. Profesor Montaner, nos parecen muy habituales, por ejemplo, algunos blogs de mujeres, de madres, que hablan de su experiencia como madres, que ponen en el papel y en la red, ponen sus dudas, sus preguntas, o ponen, bueno, sus respuestas también en muchos casos, pero claro, quizás los blogs de padres los miramos con un cierto prejuicio, y hemos visto que, bueno, que hay direcciones donde pueden encontrar desde consejos para esos padres primerizos hasta, bueno, casos como familias numerosas que intentan explicar cómo se arreglan ellos en este mundo, ¿no?
Exactamente. Bueno, te agradezco que me llames profesor, aunque no lo soy realmente. Bueno, soy un
investigador,
simple estudiante.
Vale.
Sí. Verás, mira, nosotros nos hemos apoyado mucho, toda la gente que estamos en este tipo de colectivo, somos acompañantes y eternos agradecidos de las comunidades tan potentes que hay de crianza y de madres en el Estado, porque realmente es una fuente de saber brutal, es una fuente de saber y de crear tribu también. Sobre los prejuicios que puedes tener o que me comentas sobre el tema del papel de los varones, verás, es lo mismo que sucede cuando hay hombres que quieren trabajar en educación infantil o auxiliares de guardería, etcétera. Bueno, puede que los haya, pero estamos consiguiendo tumbar muchos poco a poco. Uh-huh. La cuestión aquí es construir esos relatos que te propone Richard y destacar que lo que estamos haciendo es usar mucho tiempo con nuestras criaturas. Estamos intentando no solo acompañarlas físicamente o que no solo quedarnos en que no le falte de nada, digamos, sino que estamos haciendo un esfuerzo muy grande por poner a las criaturas en el centro de los cuidados.
Uh-huh. Usted ahora mismo, Joaquín, está también analizando la genealogía, digamos, de esos hombres que aspiran a la igualdad. ¿En qué consiste este investigador, como investigador doctorando en la Universidad de Sevilla? Cuénteme.
Bueno, verá, desde hace mucho tiempo yo me fui, cuando fui entrando en los mundos de Hombres por la Igualdad, en los diferentes colectivos que hay y tal, me di cuenta de que había, desde el año 1978 en España, un trabajo ingente, de que empezaron los primeros Hombres por la Igualdad, que eran provenían fundamentalmente de los entornos de sexología. Uh-huh. Y realmente lo que yo, por lo que empecé a trabajar en esto, era para poner a disposición de las personas todos los conocimientos que había y toda la sabiduría que habían desplegado estos hombres, y como forma de acercarlo a la ciudadanía para poder para por ejemplo, evitar discursos repetidos que encontramos en este ámbito, que parece que todos hemos descubierto el Mediterráneo, como dice algún querido amigo nuestro también. Cada vez que llegamos a grupos de hombres por la igualdad, parece que somos el primer hombre igualitario o parece que somos el primer papá presente. Y entonces es una lástima, porque hay muchísimo, como le digo, hay muchísimo conocimiento. Hoy en día el trabajo ha evolucionado y a lo que quiero aspirar en mi tesis doctoral, si consigo hacerla y consigo terminarla, es a describir que existen ya por lo menos 4 generaciones distintas en el entorno, en el Estado español, de hombres profeministas por la igualdad.
Que desde los años 70 están trabajando precisamente en todo esto. Pues Joaquín Montaner, investigador doctorando en la Universidad de Sevilla, que vaya muy bien todo ese trabajo de investigación sobre estos hombres, sobre estos padres, que dieron también ya el do de pecho hace ya unas cuantas décadas. Es que recasco.
Muchísimas gracias, un placer.
Richard Bacet, esos prejuicios que a veces nos ubican, bueno, pues intentamos quitarlos también en este programa. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado también en este miércoles. Que vaya todo bien durante esta semana.
Es que ricasco, y le mando un abrazo muy grande a mi Aita y a mi ama, que nos están escuchando.
A ellos también, sí señor, que para esto vale la radio también. Claro que sí, Richard. Es que ricasco.
Es que ricasco.
Abur, hasta luego.